estamos acá para ver al Algo. Lunes 2 de la tarde, pero la gente viene igual, copamos todo. Vamos al Boy, los Atlanta no tienen aguante, no tiene gente.
Pasado, siempre estoy junto a ti.
De Chaca, loco, estamos en las malas, mirá, vamos último, venimos igual, jueves, noche, llueva, no llueva, yendo al descenso, último de noche, mañana tengo colegio, venimos igual, tengo dos exámenes y vengo igual, no me importa nada, Chaca es mi vida.
No me digas que te venís de Villa Gesell solamente para ver el clásico.
Por supuesto, con toda la familia.
Lo pasaban por la tele hoy, no era mejor quedarse.
No, hermano, el clásico es el clásico, hay que estar presente. 13 años que no me pierdo un clásico. Siempre, loco, hay que estar acá. El clásico, y hay que venir a verlo en la entrada central, porque hoy cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar.
Que no busca, que sueña, que sufre y perdona un amor de fe. Un amor tan real que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad.
¿Cuál es la canción que más te identifica con Racing?
Soy Racing de pendejo, todo gracias a mi viejo, porque siempre me decía que por Racing de la vida.
Poniendo todo el corazón, porque no se lo llevan de la sangre, que siento que todo esto, domingo, sábado, santo, alentando un equipo, porque esto es el sentimiento, esto te manda todo el aburrimiento, te saca. Deja todo, deja capaz que más de un jugador en la cancha, porque esto ya me lleva a cargar el corazón, loco, porque ¿sabes qué es esto? Que alentar la cancha te olvida totalmente de todo. Avante la cancha, avante todo.
Lágrimas de dolor.
Y si pensás en un símbolo del seleccionado nacional, si pensás en un símbolo que en realidad se convirtió un poco un emblema patrio el año pasado, podés llegar a pensar en Javier Mascherano. Lo que yo pensaba cuando íbamos a presentar esta nota acá en Fuera de Agenda era que para gran parte de la población argentina, capaz que exagero, lo conoció el año pasado en el Mundial de Brasil, o por lo menos lo descubrió. Por ahí ya había escuchado su nombre. Estamos hablando de Javier Mascherano, el jefe, quien es en realidad el capitán del seleccionado, más allá que el capitán, la cinta la lleva Lionel Messi. Javier Mascherano es nuestro emblema desde ese mundial para muchos, y para otros que estamos en el deporte hace mucho tiempo y que lo conocemos, sabemos de la trayectoria enorme, gigante, y de lo que significaba este jugador que debutó en el seleccionado nacional cuando lo llamó Marcelo Bielsa, y él todavía no había debutado en River, el equipo en el que nació, jugaba en la séptima división en ese momento. Una frase antes de presentar al entrevistado que dejó Mascherano a propósito del Superclásico, de todo lo que contamos e hicimos la catarsis el jueves pasado, que comparto plenamente porque es algo parecido a lo que yo les dije acá en este programa. Dijo Javier Mascherano después del partido, lo llamaron como referente de River para ver qué pensaba y además por lo que significa su firma. Dijo: la reflexión que tengo después de lo que vi es que siento una tristeza enorme, no por los colores ni por el deporte, sino por el país. Me acaba de llegar un libro que me trae acá Jairo Estracha, que lo hace un colega de él, un colega mío también, es subeditor de deportes del diario Perfil, se llama Andrés Eliseche, que en realidad lo hizo junto con Alfredo Vez Lozada. Se llama Jefe, es la biografía de Javier Mascherano, lo tengo en mis manos, lo estuve leyendo ahí un ratito, me parece que hay un material importantísimo y muy atractivo. Vamos a hablar con Andrés Eliseche. Alejandro Ansaldi te saluda, ¿cómo te va? Estamos con Jairo Estracha en Fuera de Agenda, ¿cómo estás?
Hola chicos, buen día, ¿cómo andan?
Andrés, buenos días, gracias por atendernos. Bueno, la primera reflexión que quiero que nos des es por qué decidieron hacer un libro sobre este personaje tan interesante como es Javier Mascherano.
En principio, algo de la respuesta tiene que ver con lo que vos planteabas al principio, y perdón por la repetición.
Sí.
Mascherano ganó popularidad, digamos, a partir del Mundial, ¿sí? Del último Mundial de fútbol en Brasil, y se hizo conocido también para las señoras que no tienen mucho que ver con el fútbol, si se quiere, ¿no? O sea, ganó un nivel de masividad que no tenía hasta allí, salvo para los que son futboleros de siempre y que están muy metidos con todo lo que pasa con la selección, por ejemplo. Pero hacia afuera, Mascherano empezó a hacer una referencia recién después del Mundial de Brasil, cuando ya había pasado la mitad de su carrera, claramente.
Tiene 30 años.
Claro, tiene, está a punto de cumplir 31 ya.
¿Nada más?
Sí. Sí, sí.
Para mí tiene 38, está a punto del retiro.
No. Tiene que venir a River todavía, Jairo.
Sí, está en su agenda, veremos si lo puede cumplir. Pero eso nos disparó a nosotros la idea de, por un lado, hacer justicia con un personaje que, por caminos separados, los dos, Alfredo y yo, consideramos una celebridad no reconocida en el mundo del fútbol, ¿no? Porque Mascherano está ligado a la historia de la selección nacional de los últimos 15 años. ¿Sí? Mascherano es un jugador de selección, su club es la selección, más allá de que alguien pueda decir, bueno, sí, también River porque debutó en River, el Barcelona porque hace ya 5 años que está allí, y todo eso es verdad, y podemos contar anécdotas de él a lo largo de su carrera en los clubes, pero sobre todo es un jugador de la selección porque es el único caso de un chico que pasó por todas las categorías de las selecciones nacionales. Sí, empezó en la sub-15 cuando jugaba todavía en Renato Cesarini, una academia de fútbol que queda en Rosario, que forma jugadores con una, tal vez con una idea diferente a la que hoy ya impera en el mundo del fútbol en general, en todos los clubes de la Argentina, que es el éxito inmediato. Allí se preocupan por otras cosas. Y mira vos cómo será Mascherano, que a los 15 años, cuando tenía la posibilidad de ir a Central y a Newell's, que lo querían, él vio que ahí en Renato, en una prueba que le habían hecho, buscaban otras cosas, que había como una tensión muy grande en la formación técnica del jugador, también en ir moldeando rasgos de la personalidad de los chicos, y esas cositas que fue descubriendo a sus 15 años le gustaron tanto que eligió la academia por encima de Rosario Central o de Newell's.
¿Sí? Ya tenía la personalidad ahí de chico para diferenciar algunas cuestiones que eran decisivas.
Sí, porque vio que allí, por ejemplo, terminaba el entrenamiento en Renato y cada chico tenía que ir a buscar una pelota, buscar los elementos con los que se entrenaban y ayudarle al utilero. ¿Sí? Y ese tipo de detalles le gustó y se juntó con el papá una noche en la casa y dijo, bueno, mejor voy a Renato. Y el papá lo apoyó, el papá que fue muy importante en su formación, porque fue su entrenador cuando jugaba en Defensores de Barrio Vila en San Lorenzo, donde él nació y se crió, allí a 20 kilómetros de Rosario. El papá tiene digo, un rol importante porque, obviamente, además de ser su padre y haber sido su entrenador, lo corrió de posición. Mascherano, cuando era nene, jugaba de 9.
Ajá.
Como la mayoría de los chicos que quieren estar cerca del gol.
Sí, eso ¿sí? No se sabe mucho.
¿Perdón?
Eso no se sabe mucho, que jugaba de 9.
Sí, era claro, era tanta la diferencia entre él y los demás que podía hacer lo que quería.
Claro.
Y jugaba de 9 y hacía muchos goles, pero el padre lo retrasó, lo fue convenciendo de a poco y lo puso de 5. Y allí se dio el primer gran cambio de Mascherano. El segundo lo podríamos ubicar cuando ya empezó a mecharse entre los chicos de las selecciones juveniles, cuando todavía era un jugador de Renato Cesarini, y en una gira por Francia para un torneo amistoso sub-15, él advirtió que su nivel era bueno, que le alcanzaba y que podía jugar, él creía, en primera división, pero tal vez para mantenerse, estabilizarse y también perdurar, tenía que hacer un pequeño ajuste más. Y ese ajuste tenía que ver no solo con seguir siendo un volante, sino concentrarse más en las tareas defensivas. Él veía que el otro 5, que se llamaba y se llama Hugo Colace,
sí,
tenía una técnica impresionante, muy superior a la suya, y que contra él no podía competir. De hecho, le decía al padre, yo con Colace acá no voy a poder jugar nunca, ¿no? Mirá lo que fue la carrera de uno y de otro, en claro, definitiva. Sin ser peyorativo con Colace, pero digo, lo de Mascherano ha alcanzado rasgos o etapas muy superiores. Y bueno, y ahí él decidió que si cambiaba un poco su estilo y se concentraba más en hacer relevos, en aprender cómo marcar de un modo mucho más importante del que hasta ahí le prestaba atención, podía lograr eso que él añoraba desde muy chico, que era ser un jugador profesional y extender su carrera hacia Europa.
Andrés, estamos hablando con Andrés Eliseche, coautor con Alfredo Vez Lozada de Jefe, la biografía de Javier Mascherano. ¿Cómo se lleva Mascherano con en la selección la idea de no tener, más allá de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos, de no tener títulos en la selección, de Porque por ahí me quedé pensando cuando ustedes decían que no tenía reconocimiento a nivel masivo en la población hasta el Mundial, incluso tenía en algunos sectores el reproche de es un tipo que no gana en la selección.
Pero como le pasó a la generación de allá, la de un montón de jugadores.
Entiendo.
Que eran brillantes o parecían brillantes y no tenían, le faltaba el título.
¿Cómo se lleva Mascherano con eso? ¿Lo analiza? ¿No le importa?
Sí, claro que le importa, porque además de todo toda la parte romántica de querer ser un futbolista, los jugadores se nutren de los éxitos, ¿no? Y jugar a un altísimo nivel profesional trae aparejado la necesidad de ganar esos títulos. Y un jugador que ha cosechado tantos en los clubes en los que jugó y en los que juega, claro, choca mucho con lo que no pasó en la selección en ese sentido. Y sí que le importa, y claro que se lleva mal con esa idea, porque de hecho, por haber sido el capitán durante la etapa de Maradona, por ejemplo, y de Batista también, a él le han colgado el cartelito de fracasado, como a tantos otros, pero él era como el emblema de esa etapa, a punto tal de que Mascherano evaluó seriamente, y en algún momento tenía, en algún tramo, digo, la decisión tomada de abandonar la selección, porque sentía que si ya no había nada para dar, que tal vez la selección necesitaba un refresh, ¿no? Uh-huh. De las caras que lo integraban.
¿Él estaba decidido a irse?
Él estuvo decidido a irse después de la derrota contra Uruguay en la Copa América y la eliminación. Recordemos la Copa América, la última, la de 2011,
sí,
que fue tal vez el momento en que la selección argentina tocó fondo en estos últimos años, uh-huh, ¿no? De cambios de técnicos sin parar, de un Mundial en el que se fue por la ventana perdiendo por goleada contra Alemania en Sudáfrica. A eso le siguió la Copa América, que parecía que iba a ser el momento en que Argentina iba a volver a ganar un título. Recordemos que el último se remonta al 93, ¿sí? La Copa América de Ecuador,
claro,
desde aquel momento que Argentina no gana un título, la selección mayor. Parece mentira, pero es así. Y después de la Copa América, decía, Mascherano tenía decidido dejar la selección. De a poquito, en algunas charlas allá en Barcelona con Messi, se fue apaciguando esa idea, y después llegó Sabela, y claro, encontró en Sabela un modo de hacer mucho más parecido a lo que él entiende cómo se debe trabajar en el fútbol, en cuestiones más vinculadas a la organización, a la previsibilidad. Veníamos de lo que fue la etapa Maradona, que se aleja bastante de esos tópicos, si se quiere, y él sufrió esa etapa. Y bueno, de a poquito, digo, cuando los primeros partidos de Sabela, él se volvió a sentir importante, que Sabela le da un lugar que él creía que, bueno, otra vez podía volver a aportar algo, y esa idea se disipó. Pero hubo un instante, digo, entre la Copa América y el inicio del ciclo Sabela, que él tenía la decisión de irse.
Y menos mal que se disipó, porque venía lo mejor en Brasil. Te hacemos compartir este pequeño audio, Andrés.
Arrancó diciéndome que era el momento mío, que era el momento de cambiar mi historia, ¿no? Porque después de un año sin jugar y de recibir tantas críticas, iba a ser el momento que iba a dar vuelta a esa página, por decirlo, esa historia, y terminó diciendo eso, ¿no? Que me iba a convertir en el héroe.
Ahí escuchábamos a Chiquito Romero, el arquero de la selección, contando un poco
el día famoso de los penales con Holanda, ¿no, Andrés?
Sí, claro, que además es encierra dos momentos, ¿no?
Claro.
De Mascherano en el Mundial. Uno está en la tapa del libro, justamente.
Cuando se tire es la tapa, Robén.
Claro, increíble, sí. La tapa es un gol casi de Mascherano.
Bueno, vos sabés que Sabela cuenta en el libro que él lo vivió como tal. Que
claro.
Él dice en el libro, gol de Argentina, Mascherano.
Y sí.
Argentina 1, Holanda 0. Que él lo sintió de ese modo, porque claro, el partido ya se terminaba, recordemos. Y un partido tan cerrado, además, daba la sensación de que si había un gol no había más tiempo para nada, y mucho menos en esa instancia ya.
Claro.
Y ese robo a Robén le determinó a Argentina la posibilidad de continuar en el partido. Y después esa frase a Chiquito Romero, antes de los penales, que también toma una cámara. Ustedes
claro.
Saben que no hay ninguna foto de eso. La imagen es televisiva solamente.
Ajá. No hay foto.
No hay foto de ese instante. Sí, la imagen televisiva, que claro, después se pausa y se lleva a la gráfica en todo caso, pero no hay una foto original de ese momento.
¿Y él dice algo? ¿Le preguntaron sobre esa frase famosa?
Sí, sí, sí. Y él dice que de ninguna manera la pensó, que le salió así.
Espontáneo.
Sí, que se lo cruzó a Chiquito Romero. De hecho, él dice, Y tal vez algún compañero le dijo otra cosa, incluso mejor.
Claro.
Pero bueno, tomaron la mía y quedó eso. Pero no es algo que había pensado, le salió así en la arenga, como le salió en la arenga en el partido anterior, antes de jugar de salir a la cancha contra Bélgica en los cuartos de final, a raíz de lo que hablábamos antes, ¿no? De toda esta acumulación de sinsabores que traía Mascherano con la selección, eso de estoy cansado de comer mierda, ¿sí? Uh-huh. Que significaba en un punto todos los fracasos que acumulaba la selección y esa barrera de cuartos de final que no se podía pasar. Desde Italia 90, miren ustedes todo lo que el tiempo que debió transcurrir para que Argentina accediera otra vez a unas semifinales del Mundial.
Andrés, antes de despedirte, contanos cortito cómo fue, si se puede cortito, porque es un trabajo enorme, la construcción de este libro, de esta biografía que se llama Jefe, de Javier Mascherano.
Y fue muy entretenido por un lado y un desafío por el otro, porque durante el trabajo de investigación y de escritura del libro, yo estaba aquí en Buenos Aires y viajando a San Lorenzo, a Rosario, a varios lugares a entrevistar a gente para el libro, y Alfredo estaba en Europa por una contingencia familiar y él siguió los pasos de Mascherano por allá, entonces ajá, nosotros...
¿Se complementaron?
Sí, sí, y nos gusta sacar un poquito de pecho diciendo a cuatro manos y a dos orillas, ¿no? él anduvo por Europa, por los clubes donde y las ciudades donde vivió y vive Mascherano, y él lo entrevistó en Barcelona en un par de oportunidades a Mascherano, que, bueno, el resultado de eso está diseminado a lo largo de todas las páginas del libro, y no hay un capítulo específico en el que habla Mascherano en el libro, sino que son distintos extractos a lo largo de todos los capítulos.
Andrés Eliseche, periodista, coautor con Alfredo Vélez Lozada de Jefe, la biografía que tiene una tapa hermosa de Javier Mascherano. Muchas gracias por esta comunicación y bueno, vamos a leerlo ya, nos metemos de lleno a leer tu libro. Gracias, Andrés.
No, a ustedes, chicos, por la invitación. Un abrazo.
Adiós.
Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida.
Pero bueno, mató a Ángeles.
No, perdón. No pasa nada.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo.
Ah, me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no me ofenden. No les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien.
Sobrevivientes en la generación Sanata, fuera de agenda.